Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Tomarás especies finas de mirra excelente, 500 ciclos y de canela aromática a la mitad, esto es 250. De cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un hin. Entonces los últimos domingos hemos estado estudiando acerca del aceite de la consagración. El primer ingrediente que vimos era que tenía mirra. El último domingo que pudimos estar acá hablamos de que tenía canela. Y hoy hablaremos del cálamo aromático. Decíamos que la mirra, la canela tenía ciertos ingredientes que nos hablan de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el aceite que Dios ha derramado sobre nuestros corazones al creer en Cristo. Entonces hoy vamos a hablar del cálamo. La palabra que usa el hebreo ahí es cané, que viene de caña o junco. Prácticamente no se puede decir qué tipo de planta era, porque la palabra es muy abierta. La palabra en el original es caña. Entonces se puede ver más de 5 variedades de tipos de caña en el territorio de Palestina. Entonces, casi ningún intérprete de las escrituras ni ningún diccionario nos da como claridad en relación a cuál era específicamente el cálamo. La palabra viene de cala, de cané, que en el hebreo también puede ser caña, o también de una raíz, de esa raíz viene la misma palabra que nosotros usamos bastante, que es canon. Era como la regla de medida que ellos usaban en la época. Si usted mira en el libro de Ezequiel, puede ir conmigo, ahí en Ezequiel 43 nos muestra que el varón, para medir ciertos asuntos en la casa de Dios, él usaba una caña de medir, ¿sí? Entonces de esa caña o ese junco que se usaba para medir, pues viene la palabra canon, que nosotros la usamos para referirnos al Nuevo Testamento, diciendo que el Nuevo Testamento ya fue conformado, la medida, la regla de fe nuestra es el canon o las escrituras. Entonces el canon o la caña era usada bastante para medir. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque esto tiene una enseñanza muy preciosa para nosotros. Mira cómo dice ahí Ezequiel 43, dice: me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Entonces parece ser que de esta planta se tomaban los juncos, que dicen que algunos alcanzaban a ser de 3 metros, y era como la medida que se usaba para medir. Eso lo muestra espiritualmente Ezequiel, y Apocalipsis también dice que cuando Juan vio, había uno que estaba con él y tenía también una caña para medir la ciudad, ¿sí? Y se acuerdan que la Nueva Jerusalén nos habla de que tiene ciertas medidas. Entonces, ¿de qué nos habla el cálamo o la caña? Pues nos sirve como fuente de medida, en un primer aspecto. Era la planta que se usaba como para hacer medidas en la época. ¿Y eso de qué habla para nosotros? Hablándolo en relación a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a leer Efesios 4, donde encontramos un lenguaje muy parecido. También encontramos una medida, y también encontramos que esa medida es la porción que se nos ha sido dada. Porque vamos a ver que el Espíritu Santo, que es la provisión de Dios para la iglesia, con la cual se ungen los sacerdotes, tiene una medida. Pero ¿cuál es la medida con la cual Cristo ha revestido a aquellos que han de servir en el sacerdocio? Entonces vamos a leer Efesios 4, verso 7. Dice: pero a cada uno de nosotros, refiriéndose a los creyentes, a los sacerdotes del nuevo pacto, dice: fue dada, y esto es muy interesante, porque el aceite de la unción que era puesto sobre los sacerdotes era algo que Dios les concedía. Decíamos que era un don precioso que Dios les concedía a los sacerdotes. Pero mira lo que trae este don o este aceite, que habla de la medida o del cálamo o de la caña. Dice, fue dada la gracia, ¿sí? A los sacerdotes les fue dada la gracia, pero basados en una medida. ¿Cuál es la medida que Dios le ha concedido a sus sacerdotes? Conforme a la medida del don de Cristo. Ah, esto es muy precioso, hermanos. Porque de esto nos habla el cálamo. El cálamo nos habla de medida. Pero ¿cuál es la medida que el Señor ha dado a su iglesia? ¿Cuál es la gracia con la que Él nos ha revestido? Dice Pablo, la medida del don de Cristo. O sea que el sacerdocio en el Nuevo Testamento es revestido por una gracia o un aceite. ¿Y qué trae ese aceite? ¿Qué trae el Espíritu Santo sobre nosotros? La gracia que es del don de Jesucristo. Mejor que cualquier caña aromática. ¿Pero de qué nos habla esto? Hay otro pasaje que usa esa misma palabra, medida, que se refiere al don de Cristo y aquello que Dios nos da por su Espíritu para que ejerzamos nuestro sacerdocio. Romanos 12, verso 3, Pablo nos comienza a introducir en este asunto. Yo como sacerdote he recibido a Cristo el don de Dios. Él me ha dado una medida y un don a cada uno en particular. Y de esto nos habla el cálamo, la medida, la caña. Mira lo que dice Pablo ahí en Romanos 12, verso 3. Dice, Pablo ya ha pasado de ese aspecto de la justicia y de la justificación del hombre a través del libro, y ya en el capítulo 12 comienza a introducirnos a una gran realidad. ¿Cuál es la realidad que Pablo nos va a introducir? El cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, los que han creído en Él. Pero ese cuerpo ha sido revestido con un aceite, un espíritu que ha venido sobre ellos, o nosotros hemos sido sumergidos en ese espíritu. Pero el espíritu, que es la plenitud, que trae la plenitud de Cristo, viene a nosotros, pero como vamos a leer, y como lo muestra el cálamo, viene en ciertas medidas. Y eso es lo que vamos a resaltar hoy, que es muy importante para nuestro sacerdocio o para nuestro ejercicio en la casa de Dios. Dice Pablo, mira lo que dice en el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y cómo debo pensar yo de mí? O de sí, como dice Pablo ahí. Conforme, podríamos decir, a la caña, o al cálamo, o a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces Pablo va a tratar dos asuntos. Uno puede ser la autoexaltación. Personas que sin ser, creen ser, o quieren ser. O también el asunto de la automiseración, o cómo decirlo, o automenosprecio. Personas que son y menosprecian algo que han recibido. Entonces Pablo nos dice, tengamos cordura y pensemos de nosotros conforme a la medida de lo que hemos recibido. ¿Pero de qué estás hablando, Pablo? Él explica. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros. Entonces Pablo nos va a comenzar a mostrar que el don de Jesucristo es dado a cada uno de nosotros muy particularmente, haciendo que cada miembro sea diverso el uno del otro, pero sumando todos los miembros tenemos un asunto complementario, que es el cuerpo de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es derramado a todos, pero a cada uno o en cada uno opera de una manera muy particular. De eso nos habla la caña, la medida. Cada uno según una medida. ¿Por qué? Porque el Señor le da a uno este, a otro le da esto, a otro le da esto y a otro le da. Si todos somos sacerdotes. El pasaje mismo lo dice ahí, porque no todos tienen la misma función. Entonces, según el trabajo, el equipaje. ¿Sí me hago entender? Según el trabajo que tenemos en Cristo, Dios nos equipa por la persona del Espíritu Santo para que llevemos a cabo una función. ¿Mm? Gracias. Mira lo que sigue diciendo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de nosotros. O sea que Pablo, cuando ve a la iglesia, ese cuerpo corporativo de sacerdotes, él ve que somos muchos. Pero esos muchos en realidad son un solo cuerpo. Y esos muchos son miembros los unos de los otros. Entonces, en esa diversidad también hay complementación. Porque uno tiene una cosa, otro tiene otra cosa, otro tiene otra cosa, y cuando tú los pones juntos, se complementan. El Espíritu Santo viene así. Es derramado a nosotros. Cada uno tiene una medida de fe, tiene una medida de gracia, una medida de Cristo. Pero cuando nos juntamos, vemos que esa diferencia es para que haya diversidad y complementación. Entonces, ¿qué debe suceder cuando entendemos eso? De manera que, teniendo diferentes dones, entonces ahí vemos la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no viene con las manos vacías, sino Él trae dones o gracias. ¿Ustedes se acuerdan el caso cuando Abraham manda a traerle esposa a su hijo? Entonces el siervo llega a la casa de Rebeca, pero el siervo no viene solo. Él trae 12 camellos llenos de lingotes de oro y regalos para la familia de la novia y para la novia misma. Asimismo, cuando el Espíritu Santo viene a preparar la novia del Cordero, la esposa, la que se va a casar con Cristo, Él no viene solo. Él viene lleno de regalos, o como la Escritura llama, dones, charis, gracias. Entonces, cuando una persona nace de nuevo y la vida divina viene a morar en él, el Espíritu Santo viene a ser templo en esa vida, él viene con ciertas gracias. Gracias que son indispensables y necesarias para el oficio del sacerdote. Son esas gracias individuales que Dios da a cada creyente, lo que capacitan al creyente para que el creyente ejerza una función en el cuerpo de Cristo. Pero como nos dice el cálamo, la medida es muy diferente a cada miembro. Siendo Dios el mismo, Cristo el mismo y el Espíritu Santo el mismo, a cada uno en particular se nos es dada una gracia o un don o dones muy particulares. Y mira cómo lo dice Pablo. De manera que, teniendo diferentes dones, ¿según qué? Según la gracia que nos es dada, y él comienza a explicar algunos, si el de profecía, úsese conforme, ¿sí?, a la regla o a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. O sea que, ¿cómo debemos funcionar en el cuerpo de Cristo? Según la gracia que hemos recibido. Entonces, por ejemplo, un hombre se convierte. Inmediatamente se convierte, Dios comienza a manifestar por su espíritu cierto tipo de palabra que Dios le pone en la boca a este hombre por su espíritu. Entonces, aquella persona que recibe palabra de profecía, ¿qué debe hacer? Usarla conforme a la medida de fe. O algún creyente inmediatamente se convierte, él siente una disposición constante de servir a sus hermanos. Él tiene esa inclinación espontánea del Espíritu a estar pendiente de ciertos asuntos, a ocuparse de ciertos asuntos. ¿Qué debe hacer ese creyente en el cuerpo de Cristo? Servir.
¿O un creyente cuando se convierte a Cristo tiene la gracia de Dios de entender la Escritura y explicarla con cierta facilidad? Entonces, ¿ese miembro del cuerpo de Cristo qué debería hacer? Enseñar. Y Pablo comienza a mostrarnos cosas muy reveladoras. No todos en la iglesia son predicadores. ¿Sí? Pero tampoco todos en la iglesia deben servir a las mesas. Hay unos que Dios escoge para predicar, hay otros que Dios escoge para servir, hay otros que escoge para profetizar. Mire el verso siguiente. El que exhorta, o sea, que hay personas que tienen la gracia de Dios de pararse delante de la congregación y traer palabras de exhortación, de ánimo, de consuelo o de reprensión. ¿Y quién es el que hace eso? El Espíritu. El don, la unción. Pero a veces nosotros tenemos una tendencia natural a enfatizar en los dones milagrosos, ¿cierto? ¿Sí o no? Pensamos que solo es espiritual el que habla en lenguas, el que hace milagros, aunque eso es espiritual. Pero mira, dice acá, el que sirve, el que exhorta, mira el siguiente, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, hasta el que hace misericordia con alegría. O sea, son dones del Espíritu. Muchos son llamados a ser boca, a hablar. Pero otros son llamados a ser mano, a servir. Otros tienen el don por acá en el corazón y tienen misericordia. Otros son como el pie, van adelante, presiden. Pero eso es todo que parte de la unción y de la medida que el Señor reparte a su iglesia en particular. Lo terrible es que las manos quieran hablar. Porque ¿cómo las manos van a poder hablar si no fueron diseñadas ni capacitadas para hablar? ¿Sí? O terrible también otros que querramos caminar con la cabeza. Hay gente que intenta caminar con los pies, pero... Entonces, a veces uno ve que hay hermanos, como dice Pablo, no tienen cierta gracia para hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no es lo que se le ha encomendado. Porque si es algo que se nos ha encomendado, Dios que proveerá la gracia, la medida del don o la capacitación por el Espíritu. Pablo enfatiza eso mucho ahí en 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, verso 4. La iglesia de Corintios era una iglesia que tiene dos realidades tremendas. Por un lado era llena de conocimiento y de dones, pero también esos mismos hermanos eran llenos de problemas. Y ahí es donde está lo que hemos venido hablando los domingos. La unción tiene varios colores. No es solo los dones. ¿Qué hablábamos la vez pasada? El carácter del cristiano. No es solo que yo sé hablar o sé enseñar o profetizo, sino que yo también tengo que ser un buen cristiano, ¿no? Con, como decíamos la vez pasada, no orgulloso, no altivo, no soberbio, no avaro, ¿sí? Que tenga amor, que tenga misericordia, ¿sí? Son varias cosas. Por eso el aceite de la unción tenía varios especies. No era solo un asunto. Porque hoy en día también es verdad que el cristianismo le encanta hablar de los dones, pero sin el carácter. ¿Quiere ver una persona con dones tremendos y sin carácter y ver su final? Lea la historia de Sansón. Sansón tenía un poder que venía del cielo y a los enemigos los derribaba. Pero era un hombre que no tenía dominio propio. Y cuanta falda veía, salía tras ella. Y perdió su vida, perdió su ministerio, perdió su llamamiento y terminó siendo ridiculizado por sus enemigos porque tenía dones, pero no tenía la santidad necesaria que requiere un sacerdote. Es una cantidad de ingredientes, ¿sí? Pero también esto hace parte del aceite. Mira cómo lo dice ahí 1 Corintios 12, 4. Una iglesia llena de dones. Pero miren lo tremendo. Estos estaban llenos de dones, pero también estaban llenos de problemas entre los hermanos. Llenos de contiendas, llenos de rivalidades. Pero dice Pablo ahora ahí en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y esto, estas palabras son muy importantes porque usted va a encontrar líneas, algunas heréticas, como los pentecostales unidos, que llegan y le dicen que una persona, si cuando se convierte no habla en lenguas, entonces no nació de nuevo. ¿Sí? Y Pablo nos dice más adelante, no todos hablan en lenguas. ¿Sí? Porque hay diversidad de dones. Pero el Espíritu es el mismo. O sea que aunque el Espíritu opera diferente en cada vida, es el mismo Señor. Es el mismo aceite. Pero hay una medida. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces debemos entender eso. No todos tenemos los mismos dones, no todos vamos a ser involucrados en el mismo ministerio, aunque tengamos el mismo Espíritu y el mismo Señor. Nosotros una cosa que vimos hace algunos años entre los hermanos era esto. Habían hermanos que tenían ministerios muy sobresalientes. O sea, demasiado sobresalientes, que eso era muy bueno porque el ministerio es para el beneficio de la iglesia. Pero muchos hermanos, al ver el impacto del ministerio, querían imitar el ministerio. ¿Sí? Entonces queríamos hacer lo mismo que los hermanos hacíamos y muchos fracasaron. Porque una cosa es cuando Dios coge a un hombre, lo prepara y lo encomienda y lo envía. Y otra cosa es cuando yo me siento impresionado por ese hombre y me preparo y me envío yo solo. En últimas, voy a fracasar. Entonces hay ministerios que no son para todos, hermano. Aún cuando tú lees las escrituras, hay una gran diferencia de medida en cuanto a los ministerios del hombre y los roles del hombre y los ministerios de la mujer y los roles de la mujer. La palabra es muy específica mostrando ¿qué debe hacer el hombre en la iglesia? El hombre tiene la autoridad y el ministerio de la palabra como un encargo divino. Asimismo, la mujer es puesta para ayudar al hombre y principalmente dedicarse a educar a sus hijos y a levantar su hogar en el Señor. Entonces, cuando una mujer se para y quita al hombre el rol que Dios le ha encomendado y se pone en el púlpito y comienza a predicar, está traspasando la medida que Dios le ha encomendado. Lo mismo un hombre. Cuando un hombre abandona el ministerio, no cumple sus obligaciones como padre, como esposo y como hombre en la casa de Dios, está transgrediendo la medida que Dios le ha encomendado. Y ahí es donde comienzan los problemas. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, aunque somos miembros, igualmente salvos por Cristo, igualmente uno en Cristo, el mismo Señor, la misma fe, en cuanto a funciones, ministerios y roles, el Espíritu delega conforme al diseño y al propósito de Dios. Aunque eso a muchos les moleste. Porque hay una tendencia excesiva en nosotros en querer hacer lo que no se nos ha encomendado. Y en dejar de hacer lo que tenemos que hacer. ¿Sí? El desorden existe en todos los medios. Personas que Dios no le ha mandado, pero están que corren. Personas que Dios les ha mandado, que le están diciendo al Señor, Señor, pero es que yo soy torpe de labios. Entonces necesitamos encontrar el equilibrio. ¿Y cómo encontramos el equilibrio? Según el don del Espíritu Santo que nos ha sido a cada uno dado en particular. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones. Pero mira ahora lo que va a hablar del aceite de la unción. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mira la palabra que usa Pablo. Manifestación del Espíritu. O sea que es un asunto que no va a quedar en el oculto. A cada uno, en algún momento, Dios va a permitir que lo que Él le ha dado comience a ¿qué? Manifestarse. ¿Sí? Tal vez nosotros hagamos algunas veces, por ejemplo, para el campamento, comité del servicio, comité de la alabanza, comité de la predicación de la palabra. Y tal vez incluyamos personas que no estén en el comité espiritual del servicio, pero ahí las ponemos a servir. Pero cuando hay un don del Espíritu genuino, ese don tiende a salir, manifestarse. El Señor decía que era como, la vida espiritual iba a ser como una fuente que salta. ¿Sí? ¿Usted ha visto un pozo de aguas vivas? Sale. Asimismo, la persona se convierte, comienza a orar y sin darse cuentas, comienza a hablar de cierta manera que nunca había hablado. Y eso es, tal vez comienza a hablar en lenguas y interpretarlo. La persona tal vez se convierte y comienza, yo me acuerdo cuando yo me convertí, y perdón, doy el ejemplo mío, yo me convertí y escuché una enseñanza recién convertido. Y pues nuestra vida no correspondía a la enseñanza ni nada, pero yo cogí lo que escuché, lo pasé a un libro y lo estudié, y al otro día se lo prediqué a todos mis compañeros con los que me reunía. Y sentía un hambre y una necesidad por predicar que eso, y no entendía nada, pero eso era algo que yo no forcé, ni fui al seminario, ni fui a la escuela, porque hay manifestaciones del Espíritu que surgen de manera, ¿cómo poderlo decir? Gratuita, por gracia. Entonces así hay cristianos que usted los ve y llegan, por lo menos a los campamentos se ve tanto eso, que el hermano no se puede quedar sentado, sino él tiene que estar recogiendo sillas, él tiene que estar en la cocina, él tiene que estar haciendo esto, él tiene que estar haciendo... ¿Qué tiene? El don del servicio. Hay hermanos que tú dices, no hay que ponerle el título de diácono, tiene el don del servicio. ¿Sí? Hay una manifestación. Mira lo que dice Pablo, ¿y esa manifestación para qué debe ser? Para provecho. O como dice otros pasajes, edificación. Porque ese era el problema de los corintios. Unos tenían dones, pero eso andaban peleando hasta por los dones. Entonces hoy en día existen los calvinistas, cesacionistas, que no existen los dones, y los otros que sí hay dones. Entonces, lo que era para edificación, unos lo niegan, otros lo resaltan desmedidamente, y se usa todo eso para contienda, para dividir la iglesia. Pero las cosas que Dios nos ha dado son ¿para qué, hermanos? Para edificación, para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces, la palabra de sabiduría es aquella enseñanza o palabra que Dios da, donde la persona puede aplicar a los asuntos de la vida diaria la revelación escrita. Usted ve hermanos que cogen la escritura y se lo aplican a los esposos, a los padres, a los hijos, a los... Usted dice, wow, al estilo de Salomón, Proverbios. La sabiduría de Dios aplicada a aspectos de la vida, muy prácticos. Entonces usted dice, cuando un hermano, usted comienza a escuchar a un hermano así, usted puede notar que no es del hermano, sino que hay un espíritu que ha sido derramado en él y en nosotros, pero Dios le concede a este hermano, ¿qué? Palabra de... Y cuán bueno para la iglesia es tener hermanos así, ¿no? Que nos hablen, que nos enseñen a ser padres, hijos, que nos muestren el camino de Dios, pero no en sus profundidades, sino en los aspectos prácticos de la vida. ¿A otro qué? Mira lo que sigue diciendo. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Esos hermanos que cuando abren las Escrituras, tú notas que les es dada ciencia, conocimiento, y ellos cogen un versículo y comienzan, y siguen, y profundizan, y eso como que no tiene límites. Y tú notas que Dios les ha dado revelación, conocimiento, profundidad en las Escrituras. Tú dices, ciencia, Dios les dio el don de ciencia al leer las Escrituras. Y tienen conocimiento. A otros, fe, por el mismo Espíritu. Mira, esto parece que no es tan visible porque no es ministerio de la palabra. Pero hay hermanos que Dios les ha dado una medida especial de fe. Para vivir, para conducirse. Otros no podrían vivir de la misma manera, pero ellos tienen por el Espíritu una gracia especial y creen en el Señor. Usted puede leer la historia de George Mueller, usted puede leer la biografía de Hudson Taylor, y usted va a ver que estos hombres eran hombres que caminaban por fe. ¿Y por qué Dios le dio una medida especial de fe a estos hombres? Porque eran hombres que, según el ministerio y el llamamiento que tenían, tenían que aprender a confiar en Dios diferente. Hay otros que tal vez no nos da la medida de fe porque el Señor nos da la capacidad de trabajar. Entonces usted trabaja, entonces usted sabe que el 15 y el 30 le llega el sueldo. Usted no necesita tanta fe. Pero el que vive por fe, el que predica, entonces tiene que el 15 comenzar a orar, el 20 también comenzar a orar, el 21 también orar, el 22 también orar, y orar, Padre, dame el pan de cada día. Entonces necesitan, ¿qué? Una fe especial. Porque no son llamados a lo mismo. Entonces necesitan ciertas características, o el equipaje de cierta manera. Y gracias al Señor por esos hermanos en la iglesia también. Y mira lo que sigue diciendo. A otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Muy interesante. Hay personas, no el don de sanidad. Se sobreentiende que dones de sanidades porque cada vez que él ora y hay una sanidad, es un don. Cada vez que vuelve a orar y hay otra sanidad, es otro don. O sea, una sanidad que Dios concede. Y hay hermanos que tienen eso. No estamos hablando de los sinvergüenzas que hacen campañas para enriquecerse usando el don de milagros. Pero en el ambiente sencillo de la iglesia y práctico, muchas veces van a haber enfermedades, muchas veces van a haber falencias en las cuales la iglesia puede orar y Dios sanar. Y a veces Dios usa hermanos específicamente para este tipo de ministerios. Yo conozco un hermano con los que trabajamos. Siempre que estamos con el hermano, él vive lejos, pero siempre que estamos con el hermano, ya tenemos varias experiencias de que hay un enfermo. Entonces viene el hermano enfermo y yo digo, bueno, estará en la providencia el Señor, pero el hermano me dice, no, oremos, hermano. Bueno, oremos. Y varias experiencias que el hermano ha orado se han sanado. Entonces ya me lo tengo pescado, tiene el don de sanidad. Cada uno tiene un don. Y dice, a otro el hacer milagros. Mira esos dones, esos son dones milagrosos, especiales. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Entonces, hermano, cuando usted esté en las reuniones, tal vez no le sorprenda si hay alguna hermana o algún hermano que comienza a hablar en lenguas y otros hermanos a interpretarle. Porque eso existe. Y es para edificación. No es solo para el primer siglo. Ni es solo para los apóstoles, como algunos quieren decir. Porque entonces el Señor no se lo hubiera dicho a la iglesia de Corintio. Ni Hechos de los Apóstoles dijera por Pedro, citando al profeta Joel, que esto era lo que ocurriría en los postreros días, que Dios derramaría de su Espíritu, y no solo los apóstoles, sino nuestros hijos y nuestras hijas, y no solo ellos, sino nuestros ancianos y nuestros jóvenes profetizarían y hablarían en lengua. Entonces no creemos que sea un asunto solo para los apóstoles o la iglesia del primer siglo. Este tiempo se caracteriza porque Dios ha derramado su Espíritu sobre su iglesia, y su Espíritu, como Él quiere, derrama de sus dones. Pero como lo hemos dicho muchas veces, no siempre, no de la misma manera y no en todos los lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene siempre los mismos desafíos ni vive en las mismas circunstancias. Por ejemplo, tú vas a iglesias. Por ejemplo, nosotros conocemos iglesias en Brasil de hermanos donde viven, donde se hace mucha macumba, se practica candomblé, brujería, así abundantemente. Y tú ves que en esas iglesias hay cierta abundancia de dones espirituales en relación a aspectos milagrosos. Cambio, hay lugares donde tú vas que la iglesia no tiene ningún tipo de don milagroso. No siempre, no de la misma manera y no en todo lugar. El asunto es como Dios quiere y según el énfasis ministerial o circunstancial de la iglesia. ¿Sí? Porque hay hermanos que llegan a otro lugar. Hermano, entonces, ¿por qué aquí no hablan en lenguas? ¿Quién decide quién tiene lenguas o quién no tiene lenguas? ¿Nosotros? No, Dios. Por eso decíamos la caña, la medida. Él a veces da y a veces no da. Hay cierto énfasis de dones en el primer siglo. En el segundo siglo usted comienza a notar que hay otros énfasis de dones. En la Reforma hubo otro énfasis de ciertos dones. En los ministerios de los hermanos que han ido de misioneros ha habido cierto énfasis de dones. ¿Por qué? Por las circunstancias. Acuérdese que Dios lo hace no para hacer un espectáculo, ni mucho menos, sino es para provecho de la iglesia y en muchos casos aún del mismo mundo. ¿Mm? Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que es un asunto de Dios, del querer de Dios. Aunque Pablo nos enseña que podemos anhelar. ¿Sí? Si usted quiere dones, y dice Pablo, hay unos que debería anhelar más. Porque en cuanto a edificación son más importantes. No es que sean más importantes los que lo tienen, pero sí en cuanto a la edificación, algunos tienen mayor efecto e importancia. Y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y sigue explicando, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Pero aunque todos tenemos el mismo Espíritu, acuérdese de la caña, no en la misma medida, no de la misma manera. Y dice el 14, y esto es lo precioso del cuerpo de Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro. Y esto es muy importante, hermanos. Aunque hayan miembros muy preciosos, la iglesia no es un miembro. ¿La iglesia es un qué? Cuerpo. Y para que haya un funcionamiento normal, debe haber diversidad de miembros para que todos trabajando conjuntamente cumplamos el propósito de Dios. La iglesia no es un gran predicador, hermano. Aunque hayan grandes predicadores en la iglesia. ¿Sí me hago entender? La iglesia no es un gran ministerio de alabanza. Aunque Dios levanta hombres que sirven para presidir en algunos aspectos. Pero nunca la iglesia es un solo miembro. O sea, no se acostumbre los domingos venir a sentarse en una silla porque eso no es vida de iglesia. La vida de iglesia quiere decir que estamos involucrados y cada uno está haciendo algo en particular en ese andamiaje espiritual. Unos tienen misericordia, otros sirven, otros exhortan, otros presiden, otros predican. Pero todos deberíamos estar funcionando. Y no es que nosotros le digamos, hermano, usted tiene el cargo tal, usted tiene el cargo tal, y usted tiene el cargo tal. No, hermano, es el mismo Espíritu que da una gracia y debemos estar apercibidos a que esa gracia tenga libertad en medio nuestro para que se manifieste. Entonces comiences a preguntar, ¿y yo qué? Pregúntese ahí, ¿yo qué? ¿Cuál será la medida del Espíritu para mí? ¿Cuál será la medida de gracia para mí? ¿Seré ojo, seré pie, seré mano? ¿Qué seré, Señor? Porque si usted es sacerdote y tiene el aceite, el cálamo sobre usted, va a oler a cierta manera, va a oler a cálamo aromático. O sea, va a haber una gracia del don del Espíritu que se manifieste en su vida, como miembro del cuerpo de Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, porque a veces los hermanos piensan eso, porque yo no hago esto. Entonces el hermano importante es el que hace esto. Entonces como yo no hago esto, no soy del cuerpo. No, hermanos. Aunque somos conscientes que tenemos en nuestras reuniones visitantes, personas que vienen. Pero los que son de Cristo, que han sido bautizados por el Espíritu Santo, deben tener algo particular de Cristo. Que es dado no para que usted lo entierre, sino es dado para provecho de la iglesia. Porque a veces también pasa eso. Personas que tienen, por ejemplo, el don del servicio, pero no sirven en la iglesia y sí lo van y lo entierran en el mundo. ¿Sí? Hay gente que Dios le dio ciertos dones, cierta capacidad, y no lo ejercen con los suyos, con el cuerpo, pero sí lo ejerce afuera. No lo entierre, hermano. No lo entierre. Todo lo que Dios ha dado es para el funcionamiento de su iglesia, en pro de su iglesia. ¿Sí? Y en esto incluimos, hermano, las capacidades naturales que Dios le ha dado al hombre, porque esas también hacen parte. Una cosa son la mina y otra cosa son los talentos. Todo lo que Dios nos ha dado es para que su iglesia de alguna manera prospere y reciba cierto beneficio. Entonces mire sus manos a ver si tienen trabajo. Si parte de lo que Dios le ha dado está siendo beneficio para los otros miembros de la iglesia. ¿Sí? Recuerde, no todos son boca. Hay otras funciones, pero sí todos deberíamos funcionar. ¿Sí? Por eso decimos, la iglesia es un organismo vivo, no una institución religiosa. Una institución religiosa, usted tiene el cabezón, dos cabezones debajo, 20 cabezones debajo, y ellos hacen todo. En el cuerpo de Cristo, todos, cada uno en particular, miembros los unos de los otros, y nos necesitamos para funcionar. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y ahí está el problema, porque entonces comienzan los hermanos a veces en ese choque de ¿y por qué el hermano? Sí, ¿por qué yo no? Es un problema de Dios, hermano. ¿Sí? Que Dios le haya dado a una persona ciertos asuntos es un problema de Dios. Lo que debemos preocuparnos es ¿qué estamos haciendo nosotros? Como un día está hablando el Señor con Pedro y se acerca Juan y Pedro dice, Señor, ¿y este qué? ¿Sí? Y el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? Porque a veces nos importa más lo que hace el hermano o no hace, y no hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces la iglesia está llena de jueces. ¿Por qué se hace así, hermano? Y entonces uno responde, ¿y tú qué estás haciendo, hermano? Porque es que hay muchos que, ¿pero por qué? A mí me dicen mucho eso, ¿pero por qué, hermano? Y yo me pongo a preguntar, pero debemos preocuparnos por qué estamos haciendo cada uno en particular, ¿no? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Todos nos necesitamos. Y lo que Dios ha dado al Espíritu, a cada uno lo necesitamos. Un día hablaba con un hermano que me decía, no, hermano, estoy en una iglesia en otro lugar. Me decía, estoy preocupado, hermano, porque estamos orando para que Dios levante de todos estos hombres predicadores. Entonces yo le decía, hermano, si Dios levanta de todos estos hombres predicadores, van a terminar peleando quién va a predicar. Que levante unos pocos predicadores, pero también que levante otros que sirvan, otros que presidan, otros que hagan esto, otros que sean misericordiosos, otros que sean dadivosos, otros que sean generosos, otros que... ¿Sí me hago entender, hermano? Se necesita de todo, hermano. La iglesia necesita una gran variedad de miembros. Por ejemplo, cuando usted recibe un libro de un hermano, ¿verdad? Uno que predicó... Hubo otro que transcribió, hubo otro que corrigió, otro que volvió a corregir, otro que puso la plata para imprimir, otro que le hizo el diseño y la diagramación. Ahí uno ve la función de qué? Cuerpo en un libro. Y si en un libro se ve la función del cuerpo, ¿cuánto más en la iglesia, hermanos? Porque entonces a veces queremos que el hermano predique, llegue a la casa, me aconseje a mis hijos, vaya y le predique a mi vecino y haga obras de misericordia también. Y un miembro no puede hacer todo, hermanos. O no es normal. Lo normal es que la iglesia, ¿qué? Funcione. ¿No creen? Es que estamos tan acostumbrados a ese... Un hermano decía, la iglesia hoy en día es esto. Un bus donde el predicador es el conductor y donde los hermanos se suben cada 8 días y el conductor los lleva y los deja. Y ellos solo se suben y se sientan. Ah, y pagan el pasaje, la ofrenda. Eso es el cristianismo hoy en día. Pero esa no es la figura. La figura es un arca, varas y varios miembros llevando el arca sobre los hombros. ¿Sí? Muy diferente a la figura del bus. Debemos desembarazarnos de ese cristianismo. Y no solo de ese cristianismo, debemos desembarazarnos de esa actitud vacía o pasiva que muchas veces hemos tenido en cuanto a nuestra fe. Comenzar a orar, Señor, ¿y yo soy mano o soy pie, Señor? ¿Y si soy pie estoy andando? Porque hay personas que tienen claramente mucho los dones, o sea, los dones son muy claros, pero son personas que no se reúnen, no se comprometen, no se consagran. ¿Cómo van a ejercer los dones? No es solo un asunto, como le decía a unos hermanos hace poco, no es solo un asunto de cantar bonitos. Lo esperamos en la reunión de oración, lo esperamos en la reunión de estudio de la palabra, y lo esperamos involucrado en el asunto. Están como callados. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué misterio es esto, hermano? A veces los que uno dice que son menos importantes, para Dios son los más importantes. O sea, si usted se considera de los débiles en la iglesia, usted es de los más necesarios, hermano. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y eso es un asunto tremendo, esto no es algo que Pablo habla. Llega Samuel a la casa de Elí. Pasa el primer hijo de Elí. Y dice Samuel, este tiene pinta de rey. Este es, mírelo, grande, fortachón, buen mozo. Este es. Y Dios dice, no es. Pasa el segundo, también tiene pinta de rey. Tampoco es. Pasa el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y el que menos parecía, a ese Dios lo viste de mayor dignidad. Entonces, hermanos, ayer hablábamos de eso, ¿no? Dios escoge a los humildes, a los débiles y a los viles, y a esos a los que Dios usa, a veces en puestos más honrosos. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. Sino, como dice Pablo, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahora, el otro asunto, no solo de la medida, que es lo que estamos tratando, de la caña o del cálamo, era que él comúnmente, esta caña surgía en lugares donde había agua, a la ribera del río o en lugares pantanosos. Y eso también es muy importante porque hasta el momento yo podría decir, o muchos podrían decir, oye hermano, yo llevo 5 años de creyente y todavía no me descubro. O sea, no descubro cuál es la gracia en mí, el don en mí. ¿Por qué? Y eso nos habla el otro aspecto del cálamo. Entonces vamos a leerlo ahí en Jeremías 17. Generalmente el cálamo, de donde surge el cálamo aromático, este junco, surge de corriente, o sea, siempre está en lugares húmedos. Y eso en la Biblia es muy significativo. Muy, muy significativo. Mira lo que dice Jeremías 17, verso 7. Y ahí tal vez usted comienza a descubrir por qué algunos tienen tan claro la manifestación del Espíritu y otros no. En ellos, la medida en ellos, el cálamo, la caña, la norma o la regla en ellos. Dice Jeremías 17, verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, sino que ni dejará de dar fruto. Entonces ahora Dios compara al hombre justo como la caña, o como un hombre que plantado junto a las aguas. Y todos sabemos lo importante y lo necesario para un árbol o para una planta, que es el agua. Si usted ve esos ríos que son caudalosos, siempre tienen gran cantidad de vegetación, plantas. Usted no ha visto el Amazonas, usted ve árboles acá y árboles allá. Entonces, así es la vida del justo. Depende de donde nosotros estemos echando raíces, va a ser aún la manifestación del Espíritu. ¿Cómo así, hermano? Yo tengo el don del Espíritu. Claro, porque si tengo a Cristo y Él me ha dado su Espíritu, algo me dio Dios en el Espíritu cuando vino a mi vida. Pero una cosa es lo que yo tengo y otra cosa es lo que se manifiesta. Y muchas veces no hay un fruto o una manifestación visible del Espíritu Santo porque hay poca realidad interior en nosotros. ¿Qué es esto? Mira lo que dice ahí. Vamos a leer otra vez el pasaje. Porque será como el árbol, y resalte esa palabra, plantado. ¿Qué es un árbol plantado? Un árbol plantado es un árbol que ha sido puesto en un lugar fijo, que no se mueve de ahí. ¿Pero de qué nos habla los ríos? El río nos habla de la vida en el Espíritu. ¿De su interior qué? Correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu que habían de recibir cuando Él fuese, ¿qué? Glorificado. Entonces, el plantado en el Espíritu, en el río, es muy importante, hermano. Ahí te vamos a leer el Salmo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. O sea, no es un hombre que está acostumbrado o está habituado a estar en un ambiente de pecado, de maldad y de contaminación. Sino por el contrario, es un hombre que está acostumbrado o está plantado en otra realidad. ¿Cuál es la realidad? Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Entonces, es una persona que está plantada, o sea, está entregada y afirmada a la vida de oración y a la meditación de las Escrituras. De tal manera que él, cuando está en unión con Dios y persevera en Dios y persevera en la palabra de Dios, eso suministra el suficiente alimento a su vida espiritual para que él dé el fruto necesario. Entonces, hermano, ¿por qué yo no sé cuál es el don que tengo? Porque usted no tiene tiempo de oración. Porque usted poco medita en la palabra y se dedica a ello. Porque no es plantado. O sea, sino que a veces viene ahí al río, ¿sí? Porque una cosa es ser plantado y otra cosa es visitar la corriente. O sea, plantado habla de dedicación a lo espiritual. Que como dice Pablo, que es una persona que anda en el Espíritu. Que piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando yo me ocupo de mi vida espiritual y estoy constantemente en mi mente meditando en la palabra y sumergiéndome en ella,
Dios acredita esa vida secreta manifestando en público los dones que Él me ha dado. Entonces, si usted no tiene una manifestación pública del don del Espíritu, es que usted no tiene una vida secreta con Dios. ¿Sí? El fracaso, la esterilidad en la mayoría de cristianos es que no tienen una relación viva y oculta con el Dios vivo que ellos profesan. Entonces, como no tienen una vida secreta, tampoco tienen una vida pública. Y eso es un juicio de Dios para los cristianos tibios y superficiales. Hermano, entonces me está diciendo que si yo no sé cuál es mi manifestación del Espíritu y soy tibio y superficial, seguramente. Porque si usted tuviera una vida secreta con el Señor, Él lo recompensaría en público, manifestando la gracia del don que Dios le ha dado. ¿Sí? Que junto a la corriente echará sus raíces. La raíz siempre habla de lo secreto. Cuando usted mira una planta, usted no le ve la raíz, aunque a veces la raíz es tan grande que se ve. Por ejemplo, el cristiano que tiene una buena vida de oración secreta, su familia lo ve, aunque él la haga secreta, ¿sí? Pero de por sí es secreta. Cuando uno tiene una vida de oración secreta y una vida de oración o de intimidad con la palabra de Dios secreta, mire lo que sucede. Y no verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque a pesar de que externamente esté pasando cosas, él su raíz la tiene arraigada, no en la agua del río, como lo hace el pasaje simbólicamente, sino en las aguas de la vida divina que provienen del cielo. Entonces, aunque estoy pasando problemas y circunstancias difíciles, el calor se levanta, yo tengo un lugar de refugio y es mi comunión con Dios. Y a pesar de que pasen cosas externamente, eso no me mueve ni me quita de mi fidelidad a Cristo. Porque Cristo suple en la intimidad todo lo que yo necesito. Y me puedo mantener firme. Porque eso es lo otro. Tenemos personajes que tienen muchos dones, pero el domingo están, el domingo no están. El domingo están felices, el siguiente domingo tristes. El domingo muy efusivos, el otro deprimidos. No hay estabilidad. Y eso no es bueno para el servicio en la casa de Dios. Imagínense nosotros llegar aquí entre 8 días alegres. Y entre de 15 deprimidos. Y a los 20 otra vez alegres. ¿Qué tipo de ministerio sería ese? O que yo diga entre 8 días hoy me dio ganas de despertarme para ir a reunión. Y entre 8 días no me dio ganas de despertarme. ¿Usted cree que eso traería bendición y beneficio a la iglesia? Necesitamos un cristianismo firme. Con frutos visibles, con gracia que traiga vida a los demás, y eso necesita haber estabilidad, y la estabilidad está en el secreto, hermanos. Eso es lo que nos sostiene, el tiempo con Dios, la meditación en su palabra. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará ¿qué? Verde. El verdor en las plantas es señal de que es una planta que se está, ¿qué? Alimentando. Lo mismo, el amor, el gozo, la paz, todo eso que la Biblia habla de la vida espiritual es una señal de ¿qué? Que nos estamos alimentando. No es normal ver la hoja gris, opaca. Y aunque pasemos épocas difíciles, lo normal es que siempre nos estemos, ¿qué? Reverdeciendo. Dice, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. De eso nos habla el cálamo. Pues leamos el Salmo 1 para ir terminando. Salmo 1. Ahí te lo citábamos. Verso 1, él complementa, dice, bienaventurado el varón. Hay una bienaventuranza para este tipo de varones. Porque si hay algo que es precioso, yo no sé, en la vida cristiana y hasta en la vida secular, hermano, es sentir que servimos para algo. A usted no le da pena llegar y solo sentarse, hermano.
Yo me siento a veces incómodo cuando yo digo, uy, Señor, ayúdame a hacer algo, porque... No sé, sentirse útil. Ay, Señor, yo puedo hacer esto para ti, tú me has dado esta gracia y lo puedo hacer, qué bendición. Y nosotros también damos gracias por eso cuando los hermanos son así. Es una bienaventuranza el servicio en la casa, pero el servicio espiritual, ¿de dónde? Gracia. Es una bienaventuranza, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en camino de pecadores. También hay otra cosa, hermanos, que es muy importante. Si no hay consagración, no hay manifestación de don del Espíritu. Si usted es un cristiano que antes de venir a la reunión está viendo porquerías en televisión, no espere que el Espíritu Santo se manifieste aquí en usted como Elías. Porque si usted es mundano en lo que ve, en lo que escucha, con las amistades que tiene, no espere que Dios haga algo genuino en usted. ¿Sí? No lo espere, hermano. Esta es una bienaventuranza para los santos, los consagrados, los apartados. Porque si no pasa lo que pasaba como Sansón, con una mano tumbaba a los filisteos, pero con sus ojos se iba tras las filisteas. Imagínese ese tipo de consagración, hermano. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. O sea, personas que sean, ¿qué? Sumergido en la palabra. Y ese es el otro gran problema que tiene la iglesia en nuestros días. Dones sin doctrina. Uy, qué peligro, hermano. Personas hasta que tienen dones milagrosos, profecía. Entonces se paran delante de la iglesia. Hermano, tuve una visión. Vi un hombre en el infierno que había muerto sin Cristo, pero allá en el infierno se arrepintió y vi cómo Dios lo trasladó del infierno al paraíso. Toda una visión sin la Biblia y contradiciendo la Biblia. Tienen dones, pero sin conocimiento. Y el don sin conocimiento es como el que tiene una espada sin equilibrio. Termina haciendo daño. Hay que tener mucho cuidado. Dones, pero con Biblia, doctrina, palabra abundante. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es ser plantado. O sea, habla de algo que está entregado, que está echando raíz ahí. Será. O sea, esto tendrá un fruto. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Ay, hermano, eso es importante. Los dones, aunque son una gracia, su manifestación sí es un fruto. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor llega a la higuera? Y mira la higuera y dice, nada. ¿Qué dijo sobre la higuera? Maldita sea. ¿Cuál es el destino de un cristiano que no da fruto, hermanos? Esto es muy importante. Escúcheme esto porque esto es muy serio. Si usted no da fruto en la iglesia, tarde o temprano usted sale de la iglesia, hermano. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Porque es que el Señor... Esto es muy importante. El miembro que no aporta, su estado de inutilidad trae muerte a la iglesia. Por ejemplo, un miembro de estos, de mi cuerpo, por un accidente le deja de llegar suministro de sangre. ¿Qué pasa con ese miembro? Se muere. Y si yo dejo ese miembro muerto, unido al cuerpo, ¿qué pasa? Va matando alrededor. Entonces un cristiano que es inútil e infructífero trae perjuicio a la iglesia. Y Dios, por amor a la iglesia, en algún momento lo corta. Por eso hay que cristianos que estuvieron y en algún momento, y uno diría, sería el hermano, a veces hasta Dios mismo. Porque Dios espera que cada uno de sus miembros funcione. Otro día, la higuera. Vino a pedir por la higuera, no era la higuera, la... Hay otro árbol. no había dado fruto. ¿Qué dice el Señor? Córtelo. Pero el otro dice, no, Señor, déjanos abonarlo otro año, a ver si... ¿Sí? ¿Sí conocen ese pasaje? Creo que también es higuera, no me acuerdo en ese momento. Sí, es una vid y la higuera. Entonces viene la primera vez y no. Ay, Señor, lo mal quitamos, no, démosle la oportunidad otra vez. Lo vuelven a abonar, a echarle tierra. Hermano, ¿cuántas? ¿Usted ya va en la primera o en la segunda? ¿En la primera o en la segunda? Dios espera que usted dé fruto, hermano. Pero ese fruto depende también mucho de dónde está usted arraigado. El fruto no depende de que, uy, hermano, entonces ahora sí me va a poner a hacer algo. El fruto es que ahora comience a meditar de día y de noche en la palabra. Comience a buscar a su Señor en el secreto, para que Él lo recompense en público. Que da su fruto a su tiempo. O sea que hay un tiempo para dar fruto. ¿Cuál era el pecado de la higuera? Es que ese pasaje es muy tremendo porque dice que no era el tiempo de dar fruto. Entonces, ¿cómo el Señor la va a maldecir si no dio fruto? Si ya era el tiempo de dar fruto. Si no era el tiempo de dar fruto. Entonces, los hermanos dicen que siempre una cosecha o algunos árboles dan lo que se llaman las primicias. Que aunque no sea el tiempo de dar fruto, ya el árbol mismo comienza a producir unos primeros frutos que son lo que nos muestran que va a haber buena cosecha o qué tipo de cosecha. Entonces tal vez, hermano, usted dice, no, es que yo soy un creyente nuevo. Y tal vez sí. Tal vez no lleva muchos años, tal vez sí. Pero ya esperamos por lo menos primicias. ¿Sí me hago entender? Ya tal vez no esperamos que usted ande como Calvino, como Lutero. Pero si en su tiempo ya comienza a dar ciertos frutos, hermano. Y que podamos recibir beneficio, ¿no? Que da su fruto en su tiempo. Y su hoja, no. Ah, eso habla de un árbol firme. Y mira esta frase. Y todo lo que hace, prosperará. Y hay algo muy, muy interesante. En la Biblia hay dos asuntos diferentes. Una cosa es el don. Y otra cosa es el ministerio. Por ejemplo, un hermano tiene el don de sabiduría o de enseñanza. Eso es el don. Pero si el hermano es fiel al don, se dedica al don, al Cristo, y ese don comienza a desarrollarse, ya nos damos cuenta que más adelante encontramos hermanos con el ministerio de la palabra. O sea, los dones deben producir ¿qué? Fruto y crecimiento. ¿Y saben qué es lo tremendo, hermano? Que si usted es fiel en lo poco, seguramente se le va a dar mucho. O sea, usted comienza tal vez con pequeñas cosas, pero si usted es fiel, constante y diligente, ¿qué va a hacer el Señor? Darle más. Porque el Señor le da ¿a quién? A los que son fieles. Y de eso nos habla el cálamo, la caña, de la medida del don del Espíritu en cada uno de nosotros. Y el lugar donde surge el cáñamo nos habla de la fuente de donde surge la verdadera manifestación espiritual, que es que la realidad o la vida interior. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor y el Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Estos son asuntos donde debemos comenzar a pedirle al Señor que haga algo en nosotros y que nos permita ser miembros útiles y beneficiosos para su cuerpo, que es la iglesia, para gloria del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tu palabra, Señor, nos exhorte, Señor, nos anime a poder volvernos a ti, Señor. Nuestro mayor deseo es podernos volver a ti, Señor, de tal manera, como tú decías, que si permanecemos en ti, tú en nosotros, Señor, llevaremos mucho fruto, Señor. Que el dulce perfume de tu espíritu, Señor, sea manifiesto en nosotros, Señor. No queremos oler a carne, Señor. No queremos oler a mundo ni a pecado, Señor, sino queremos oler, Señor, a ti, Señor, y que la gracia que tú nos has dado, Señor, no la enterremos, Señor, sino que ella sea puesta a producir muchas cosas, Señor, para tu gloria, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Haz de nosotros pámpanos, Señor, que den mucho fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Líbranos, Señor, de la esterilidad, Señor. Líbranos de la pasividad, Señor. Líbranos de ser cristianos estériles, Señor. Que podamos dar mucho fruto, Señor. Que tú seas glorificado en eso, Señor. Esa es nuestra oración. Que nuestros hermanos, Señor, puedan ver el llamamiento que tú les has dado a cada uno, Señor. Tú los puedas despertar para sí, Señor. ¿Cuánto necesitamos de que tu iglesia, Señor, crezca y madure, Señor? Haz tu obra en cada miembro en particular, Señor. Para que cada uno lleguemos a ser, Señor, lo que tú nos has encomendado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.